revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 432 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Tanto tiempo de no saludarte, Víctor.
Sí, hija, efectivamente. Me complace volver a saludarte por primera vez en este nuevo año 2023, en nuestra primera edición original de Octavo Mandamiento de este año. Es que, bueno, y también se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición nuestros compañeros desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo. Yo soy Víctor Sujov.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javier, con mucho gusto. Pero antes te quiero avisar que durante estos 8 días festivos por el Año Nuevo y la Navidad que hemos pasado aquí en Moscú, pues ha habido de todo. Me refiero a los caprichos climáticos. Imagínate si la noche del 2 al 3 de enero se marcó un récord de la temperatura más alta cuando los termómetros marcaron 6 grados sobre cero. Al cabo de 48 horas, las temperaturas bajaron hasta 22 grados bajo cero. Algo increíble. Y hoy mismo, pues, el termómetro de mi auto sigue marcando 17 grados de frío. Pero para el fin de semana que viene prometen una subida a cero. Así que así estamos viviendo los caprichos de cambios climáticos. Y empecemos el repaso de efemérides del 9 de enero, si te parece, con celebraciones nacionales e internacionales.
Perfecto, Víctor, adelante, por favor.
Cada 9 de enero se celebra el Día Mundial de la Electricidad Estática, con la finalidad de dar a conocer a las personas acerca de este fenómeno de acumulación o exceso de cargas eléctricas que se genera en un material aislante en reposo. La estática ocurre cuando dos objetos entran en contacto y al separarse sus superficies adquieren una carga eléctrica conocida como carga triboeléctrica, carga estática o de contacto. Asimismo, la electricidad estática se genera cuando las cargas positiva y negativa de un átomo se desequilibran. No se conoce el origen exacto de la creación del Día Mundial de la Electricidad Estática. Sin embargo, este efeméride es asociada con las bajas temperaturas que son típicas del mes de enero, de lo que te acabo de comentar, considerándose la mejor época para conmemorar este fenómeno. Seguimos. El 9 de enero, los estadounidenses celebran el Día del Ascenso en Globo, un evento que ocurrió por primera vez en la ciudad de Filadelfia, específicamente en la Plaza de la Independencia, en el lejano 1793. Allí fue donde el aeronauta e inventor francés Jean-Paul Blanchard decidió hacer su primer vuelo oficial en globo. Sería exactamente el 9 de enero de 1793, época en la que aún no se había inventado ningún artículo volador que fuese efectivo, y conquistar los cielos era más un hermoso sueño que una realidad. Luego, el 9 de enero de 1894, en Lexington, estado de Massachusetts, la empresa New England Telephone and Telegraph instaló el primer teléfono operado con batería. Un día como este, pero de 1905, en Rusia se recrudeció el movimiento huelguístico, que se convirtió en revolucionario y culminó con la masacre del Domingo Sangriento por parte de las tropas zaristas. El 9 de enero de 1909, la expedición Nimrod al Polo Sur, capitaneada por Ernest Shackleton, plantó la bandera británica a 97 millas náuticas del Polo Sur, la distancia más lejana que alguien haya alcanzado hasta aquel momento. El mismo día, pero de 1951, en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas inauguró oficialmente su sede. El 9 de enero de 2007, en Estados Unidos, Steve Jobs, cofundador de Apple, presentó de forma oficial el primer iPhone, que salió a la venta 6 meses después. El nuevo smartphone revolucionó el mercado introduciendo características novedosas como un reproductor multimedia de música y video, un completo navegador de Internet, conexión inalámbrica a Internet y una gran pantalla táctil. Y por último, un día como hoy, pero de 1959, nació la líder indígena y activista guatemalteca Rigoberta Menchú. La cumpleañera de 63 años es una defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, el cual le fue otorgado en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los indígenas. Nuestras felicitaciones a Rigoberta Menchú y sin nada más, Javi, podemos pasar a los contenidos de la primera edición original de Octavo Mandamiento de 2023.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que Rusia y China desafían el existente orden mundial y amenazan los valores de los países occidentales. Al respecto, el analista internacional Enrique Refollo opina que todo esto suena estúpido, suena absurdo y suena simplón. ¿Quién y por qué juega la carta de Kosovo contra Serbia? Lula enfrenta al bolsonarismo residual. Líderes de Estados Unidos y México se reúnen en medio de una crisis migratoria.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hoy comenzamos tirando de hemeroteca. Para eso vamos a un artículo escrito por Mark Lander y publicado por el New York Times el día 18 de mayo de 2016, es decir, hace casi 7 años, bajo el título El inesperado legado de Obama, 8 años de guerra continua. Fechado en Washington, dice: cuando el presidente Barack Obama asumió el poder hace 7 años, prometió poner fin a las guerras que heredó de su antecesor George W. Bush. El 6 de mayo, a solo 8 meses de salir de la Casa Blanca, Obama alcanzó un triste hito que casi ha pasado desapercibido. Lleva en guerra más tiempo que Bush o que cualquier otro presidente estadounidense. Si Estados Unidos sigue en combate en Afganistán, Irak y Siria hasta el final del mandato de Obama, un hecho casi seguro, ya que el presidente informó hace poco que enviará a Siria otras 250 fuerzas de operaciones especiales, dejará un legado inesperado. Será el único presidente en la historia de Estados Unidos en ejercer su mandato de 8 años con el país en guerra. Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009 y durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca ha tratado de cumplir las promesas de acabar con la guerra que hizo como candidato, pero pasará a la historia como un presidente que ha mantenido al país en guerra más tiempo que Franklin Delano Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon o incluso que Abraham Lincoln. ¿Y por qué hemos empezado con este material? Es muy simple, ¿verdad, Víctor?
Efectivamente, Javier. Es muy simple porque si nos atenemos a ese antecedente en concreto, porque no es el único, ¿qué podemos pensar de cómo acabaría el mundo si Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ganase un premio Nobel de la Paz?
Víctor, no me digas que...
Sí, Javier, efectivamente, te digo. Y este año los Reyes Magos le dejaron una agradable sorpresa al secretario general de la Alianza Atlántica. La cuestión es que Stoltenberg fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el trabajo que ha realizado al frente de la OTAN respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, que inició, como es bien sabido, el pasado 24 de febrero. La propuesta la realizó Christian Tybring-Gjedde, legislador del gobierno noruego, mediante un comunicado. Por favor, incrédulo e incautos, abstenerse de reírse de lo que diré ahora, porque no es una broma. El documento resalta que el jefe máximo de la OTAN merece el galardón por su destacada labor como secretario general en un momento exigente para la alianza. Por si hay algún desprevenido, recordemos que el reconocimiento entregado desde 1895 se otorga a la persona que realizó durante el año grandes contribuciones a la promoción de la paz, reducción de conflictos y protección de los derechos humanos. Por favor, he pedido encarecidamente que no se rían, no es una broma. Y esta advertencia que hago más que nada va dirigida a quienes siguen la información referente a Stoltenberg sin perder detalle alguno y obedece a que el pasado 30 de diciembre, es decir, una semana antes de ser nominado al Premio Nobel de la Paz, Stoltenberg declaró que el apoyo militar a Kiev es la ruta más rápida hacia la paz en Ucrania. ¿Y cómo sería la cosa? Que hasta él mismo intentó ponerse a resguardo de lo que estaba diciendo. Puede sonar paradójico, pero el apoyo militar a Ucrania es el camino a la paz más corto, dijo Stoltenberg en declaraciones a la agencia DPA. Tremenda lógica, ¿no?
Exacto, Víctor. Entonces, en estos momentos nos asaltan todos los datos, números y estadísticas de Obama, ¿no? Y volvemos sobre ellos. Luego de haber recibido el Nobel de la Paz en 2009, se convirtió en el presidente tal y como constataba el propio New York Times, en dejar un legado inesperado, ser el único presidente en la historia de Estados Unidos en ejercer su mandato de 8 años con el país en guerra. ¿Qué tal? ¿Qué nos podría esperar entonces con un premio Nobel de la Paz en manos de Stoltenberg? Eso solo el tiempo lo responderá, aunque los augurios no sean del todo buenos. Eso sí, de momento podemos mencionar otras recientes declaraciones del bueno y pacifista de Stoltenberg, quien consideró que Rusia y China han profundizado su cooperación bilateral, lo que desafía el existente orden mundial y amenaza los valores de los países occidentales. Durante su intervención en la conferencia anual de la Confederación de Empresas Noruegas, el jefe de la Alianza Atlántica indicó que los dos países han incrementado su cooperación, mencionando que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Pekín 2 semanas antes de que se lanzara la operación militar rusa en Ucrania. Anunciaron una asociación estratégica sin límites. Rusia y China se entrenan y operan juntos con mayor frecuencia militarmente. Mantienen una cooperación económica cada vez mayor, afirmó el secretario general de la OTAN. Además, enfatizó que Rusia también está reforzando los lazos con Irán y Corea del Norte. Lo que tienen en común es que promueven un orden mundial alternativo, defienden valores que violan nuestra creencia en la libertad y la democracia, explicó el jefe de la alianza. Al respecto, Víctor, tenemos un breve análisis realizado por el periodista brasileño, analista geopolítico y columnista de Infobrix, Lucas Leirós.
Escuchemos.
En mi opinión, el discurso de Stoltenberg no está del todo equivocado. El proyecto ruso-chino es precisamente de amenazar, de hacer frente al actual orden mundial. El objetivo es confrontar la unipolaridad estadounidense y construir un mundo verdaderamente multipolar donde las potencias tengan espacios limitados de influencia y no superpongan sus intereses entre sí. Entonces, hay de hecho una amenaza, pero la amenaza a este orden actual, entonces esta amenaza no es mala, sino fuera por la propia OTAN. El objetivo es construir un mundo más justo y más descentralizado que beneficie a todos los países no occidentales. En este sentido, yo creo que la cooperación sin límites entre Rusia y China sirve como un eje de ayuda mutua para lograr un objetivo común. Rusos y chinos están liderando este proceso, de hecho, pero en mi opinión se espera que también se le sumen otras potencias en el futuro, porque este es algo que es en beneficio de todo el mundo. Evidentemente, es algo que también exige la cooperación militar, ya que la propia OTAN, que lidera Stoltenberg, es el brazo armado, es el brazo militar de Occidente. Entonces los países que defienden el mundo multipolar están amenazados por la OTAN y por lo tanto necesitan cooperar militarmente para evitar ataques. Podemos ver lo que OTAN hizo con Ucrania, lo que OTAN está haciendo con Taiwán. Entonces la cooperación entre Rusia y China es algo que debe también tener un punto de vista militar. Es necesario hacer la cooperación militar cuando existe OTAN, cuando existe Stoltenberg. El punto entonces es que Occidente, en mi opinión, es la verdadera amenaza y no los países emergentes como Rusia y China.
Pero desde el país norteamericano llega la otra cara de la moneda, otra perspectiva. Es que Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado norteamericano, escribió en su nuevo libro, que fue reseñado para Foreign Affairs por Jessica Mateus, expresidenta del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, que el conflicto en torno a Ucrania solo se puede resolver con el Estado neutral de ese país eslavo. Kissinger sugirió que la solución al conflicto actual solo puede pasar por una Ucrania neutral. Sin embargo, no especificó cómo se puede lograr. Si Ucrania entrara en la OTAN, la frontera de la alianza quedaría a menos de 500 kilómetros de Moscú, eliminando la profundidad estratégica con la que Rusia siempre contaba, señaló. Asimismo, Kissinger consideró que Rusia seguirá siendo influyente durante décadas, mientras que su historia y su inmensidad justificarán la preocupación por su seguridad. En ese sentido, Javi, no está de más recordar que en diciembre de 2021 Rusia propuso a Estados Unidos o la OTAN un doble conjunto de proyectos de tratados de seguridad. Dichas propuestas estaban destinadas a reducir las tensiones entre Moscú y el bloque occidental e implicaban que los países de la OTAN debían comprometerse a contener la ampliación de la Alianza Atlántica y excluir la adhesión de Ucrania. También llamaba a la creación por parte de Rusia y la OTAN de líneas directas para mantener contactos de emergencia y el intercambio regular de información entre Rusia y el bloque militar sobre ejercicios y maniobras militares. Lo que pasó después de esas propuestas de Rusia fue y es una consecuencia directa de la indiferencia y la prepotencia de Occidente. Javi, a propósito de ese tema que estamos abordando, tienes en línea un analista para profundizar sobre todo esto, ¿verdad? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre esta cuestión y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mucho gusto. Feliz año nuevo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia que nos escucha siempre.
Muchísimas gracias, Enrique. Feliz año nuevo para ti también y que sea lleno de éxitos. Y bueno, me quedo con una parte, ¿no?, de esos pronunciamientos de Stoltenberg, ¿no?, que dice que desafía el existente orden mundial y amenaza los valores de los países occidentales, como si los valores de los países occidentales tuvieran que, digamos, predominar en el resto del mundo, Enrique.
Bueno, ese es el discurso siempre de Occidente, de que, bueno, es el progreso y como progreso es bueno. Y eso, Occidente, pues todo lo que tenga que ver con ese triángulo es bueno y lo que esté fuera del triángulo es malo. Esa posición tan de blanco y negro, tan, ahora no me sale la palabra, bueno, en fin, tan de o estás conmigo o estás contra mí, estás con nosotros, estás contra nosotros. Si no estás con nosotros, es que estás contra nosotros. Es decir, esa posición maniqueísta, ahora me sale la palabra, y en fin, pues va todo por ahí. No tiene ninguna razón de fondo, más que basarse en la confianza de que Occidente es bueno porque es progreso, y el progreso es bueno, y Occidente es progreso, pues entonces Occidente es bueno. Sí, suena estúpido, suena absurdo, suena simplón, más con un mecanismo que los chupetes tienen más mecanismo todavía que eso, pero bueno, es que es así, es trabajar con la parte menos racional de la mente de la gente y decirle, no, si es que nosotros somos los buenos, ¿por qué? Porque somos progreso. Ah, vale, ya está. Y no piensen más, no vayan a mirar más allá de las cosas y a pensar que, bueno, que la situación realmente, el fondo de las cuestiones, pues tiene muchísimas hipocresías, muchísimo cinismo, muchísimo, sobre todo, intereses. Intereses de las élites políticas y económicas en los países occidentales, empezando por Estados Unidos y siguiendo por otros de los países en orden de mayor a menor poder e influencia, tanto política como militar como económica, en el resto de Occidente y del mundo. Lo que tenemos claramente es Rusia, China, Irán, incluso India también, países que miran primero hacia Asia, en vez de dejar de mirar a Occidente. Y por otro lado, miran hacia el futuro en orientación hacia África, hacia Hispanoamérica, Latinoamérica, como cada uno la quiera llamar, pero el caso es sitios donde no esté Occidente. Y mirar por un mundo en el que de ninguna forma tengan que depender de Occidente. Esto el año pasado lo habíamos visto, básicamente el tema bancario. Es uno de los puntos fundamentales, el comercio en monedas nacionales, evitando el dólar, homologando o validando los sistemas de pago nacionales en otros países, y de ese modo evitar cualquier tipo de dependencia, en primer lugar financiera, de Occidente. Y Occidente pues solo tiene para aportarle a ese resto del mundo básicamente lo que llaman un orden mundial basado en reglas, pero ¿qué reglas son esas? Claro, la demás gente, ¿pero qué reglas nos decís? La de hoy me invento una nueva doctrina de seguridad y digo que hay 7 países que son el eje del mal y los vamos a destruir, los vamos a invadir, vamos a darles golpes de estado por las buenas o utilizando proxies, es decir, intermediarios, vamos a catalogar a países de enemigos, de amenazas a la paz y seguridad mundiales, y por tanto vamos a emprender sanciones unilaterales e ilegales. Pero claro, como Estados Unidos y otros países occidentales tienen ese poder, pues lo pueden hacer. Y si otros países no quieren caer dentro de esas sanciones, pues hasta ahora, hasta 2022, ya vamos a ver lo que sucede en 2023, pues no les quedaba otra cosa más que decir, bueno, pues pasamos por el aro, digamos, aceptamos la imposición porque no hay otro camino. Sin embargo, lo que países como Rusia y China han construido desde hace casi una década es precisamente esas herramientas para que cuando Occidente, cuando Estados Unidos pues les intente echar, les intente marginar, estos países digan, vale, pues los marginados vais a ser vosotros, ahora vamos a consolidar lo que veníamos haciendo, y básicamente Occidente se va a quedar como eso, Occidente, como Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, como gran parte de Europa, como Australia y Nueva Zelanda, y tal vez otros países como Japón, Corea del Sur, que bueno, están bajo la influencia obligada de Estados Unidos, ya que no olvidemos la inmensa cantidad de soldados y bases militares estadounidenses que hay precisamente en estos dos países de Asia-Pacífico.
Enrique, por otro lado tenemos también unas declaraciones que realizó a Newsweek, quien es exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, jefe de la misión de ese país ante la OTAN y embajador en Canadá. Se trata de Vadim Pristaiko. Entre otras cosas, él dijo que Occidente ahora tiene una oportunidad única. No hay muchas naciones en el mundo que se permitan sacrificar tantas vidas, territorios y décadas de desarrollo con el propósito de derrotar al archienemigo, refiriéndose a Rusia. Dice, esto es lo que quiero decir, todas las manos a la obra, todo lo que podamos para ayudar a Ucrania a ganar, ¿no? Y por otro lado, reconoció que llevamos casi un año en la guerra, dijo, estamos perdiendo gente a diestro y siniestro. No anunciamos cuántos de los perdidos son militares o civiles, pero pueden imaginar que las cifras son enormes, indigeribles, y las ciudades, algunas de ellas, están totalmente destruidas. Y a propósito de las ayudas que pide Ucrania, de las últimas ayudas que ha anunciado la Casa Blanca para este país, entre medio ha asumido el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien, entre otras cosas, dijo que su misión será un compromiso por un gobierno que rinda cuentas, donde los estadounidenses obtengan las respuestas que quieren, necesitan y merecen. Nuestro sistema se basa en controles y equilibrios. Es hora de que seamos un control y proporcionemos cierto equilibrio en las políticas del presidente. No hay nada más importante que hacer posible que las familias estadounidenses vivan y disfruten de la vida que merecen. Por eso nos comprometemos a detener el despilfarro en el gasto de Washington. Y hay que considerar que McCarthy accedió a la presidencia tras 15 votaciones y además con muchas condiciones de los conservadores pro Donald Trump, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de todo esto, Enrique?
Cualquier cosa que venga de algún político diplomático ucraniano, es decir, del establishment, del poder establecido en Ucrania, lo podemos ver siempre que va a ser un calco lo uno de lo otro, o uno que sea radical y otros radicalísimos. Básicamente su odio contra Rusia les ciega en todo. Si pudieran firmar un pacto con el diablo y vender todas sus almas al diablo, lo harían con tal de dañar o destruir Rusia. En fin, son gente pues no muy, en fin, dejémoslo en gente radical para no alargarnos más en los epítetos, en las calificaciones y en los adjetivos. Pero bueno, por otro lado, su lobby, su cabildeo en países occidentales, en este caso norteamericanos, es dadnos armas, y veladamente lo que dicen es porque nosotros estamos haciendo vuestro trabajo. Es decir, vosotros queréis destruir a Rusia y en ese proceso estamos nosotros en el medio y estamos sufriendo mucho, pero estamos haciendo lo que vosotros siempre habéis querido hacer, destruir Rusia. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, lo que nos podemos encontrar es como Cartago le hizo en su momento a Aníbal, cuando la guerra ya no sale rentable como ellos querrían, es decir, cuando parece que simplemente es alargar la guerra innecesariamente, que no se va a ganar, que no se va a sacar ningún beneficio, cortar el suministro. Dicho en ejemplos más recientes. Y curiosamente esto se ve en memes de internet. Sí, suena de broma, ¿no? Pero es curioso cómo se pueden encontrar uno composiciones de hace años, cuando el presidente Ngo de Vietnam del Sur también lo llevaron al Congreso de Estados Unidos y también sacaron fotos muy similares a las de Zelensky el pasado diciembre. Y bueno, con su parafernalia, con su "hey, estamos contigo, colega". También a los diferentes presidentes de Afganistán en estos 20 años de ocupación estadounidense, bueno, entre 2001 y 2021. También los llevaron al Congreso de los Estados Unidos, también hicieron esas fotografías, esa parafernalia, esos aplausos de "sí, estamos contigo, claro que sí", y de un día para otro, ¡ala! Ahí os quedáis, alaos. Búsquense la vida, que ni siquiera os vamos a sacar del país. Ya eso os preocupáis vosotros de huir si queréis. Y en el caso de Ucrania, de Zelensky, pues parece un tema muy similar. Como, bueno, Estados Unidos ha hecho ya la misma parafernalia que en casos anteriores, tanto del siglo XX como del siglo XXI, y podemos esperar que tarde o temprano lo acabarán haciendo con Ucrania, cuando simplemente entiendan que enviar más dinero y armas no va a solucionar nada, no les va a dar la victoria, que es derrochar el dinero, un dinero del contribuyente estadounidense que podrían estar empleando precisamente en Estados Unidos. Y cambiarán ese destino de los recursos propios cuando, bueno, en definitiva entiendan que no van a ganar en Ucrania, que han incendiado el tablero europeo o euromediterráneo más ampliamente y llevar la guerra a Rusia, si no es en Ucrania en unos años, pues por lo menos intentarlo, como vemos con presiones en Asia Central, en el Cáucaso, tal vez en otras partes de Oriente Medio, y en definitiva, bueno, no deja de ser la estrategia de personajes tan influyentes en la política estadounidense como lo era Brzezinski, esa parte de los halcones estadounidenses que siempre han buscado y van a buscar la destrucción de Rusia, de China, de Irán, de la India, si se les pone por delante, o de cualquier otro país, incluyendo Brasil, que ahora está con las protestas, bueno, con otra ronda de protestas, pero bueno, no es tema para esta intervención. Y en definitiva, pues bueno, lo que Estados Unidos y sus gobernantes siempre quieren es la destrucción, pero no el derrocamiento o el cambio de sistema político en otros países, sino directamente su destrucción como entidad. Es decir, la balcanización más absoluta de todos sus rivales, como digo, hoy son principalmente Rusia, China e Irán, pero cualquier día se les pueden poner por delante otros países en el ámbito asiático como pueda ser India o en el ámbito americano como pueda ser Brasil, Argentina, México, países grandes y que los quieran absolutamente balcanizar para que no sean ningún problema geopolítico en el futuro.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti. Espero que la próxima vez esté plenamente recuperado de la voz, que todavía, bueno, el frío invernal ha hecho su trabajo involuntario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La toma de los edificios públicos en Brasil por parte de manifestantes bolsonaristas, que incluyeron la sede del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso y el Palacio de Planalto, la sede del gobierno, es una señal de lo difícil que le será a Luis Inácio Lula da Silva gobernar el próximo mandato. Esos grupos de extrema derecha que han acampado por meses pidiendo al ejército derrocar al gobierno elegido democráticamente y que ahora toman por la fuerza el centro político del país, ya no responde a su líder carismático Jair Bolsonaro, que se encuentra de vacaciones en Estados Unidos. El presidente Lula ordenó la intervención federal a la ciudad de Brasilia para contrarrestar la ayuda que estas autoridades le puedan haber brindado a los manifestantes. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que hace dos meses están acampando frente al cuartel general del ejército para pedir una intervención militar que impida que Luis Ignacio Lula da Silva asuma la presidencia, decidieron llevar este domingo su manifestación hacia la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Ante la poca presencia policial y la poca voluntad de esta para detener a los manifestantes, pronto avasallaron a la custodia del lugar e ingresaron al Congreso, a la sede del Supremo Tribunal Federal y al Palacio del Planalto, la sede del Ejecutivo Nacional. Alrededor de 5.000 manifestantes ocuparon los espacios, desplegaron banderas con demandas como la entrega del código fuente de las urnas electrónicas y dentro de los edificios realizaron actos vandálicos. Dañaron el cuadro Las Mulatas del pintor Di Cavalcanti, destrozaron fotos de antiguos mandatarios, rompieron bustos, se robaron el escudo de armas y las sillas de los jueces de la Sala del Supremo Tribunal Federal y también se llevaron una copia de la primera edición de la Constitución. Una acción llamativa fue que ingresaron al Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República en el Palacio de Planalto y de allí se robaron las armas y municiones. Es imposible no trazar la similitud con el asalto al Congreso estadounidense por los seguidores de Donald Trump, ocurrido 2 años y 2 días antes. Al igual que en ese momento, no está claro qué objetivos tenía la muchedumbre al entrar al edificio y hasta qué punto colaboraron las autoridades de seguridad para permitirlo. La solidaridad internacional fue automática con el presidente Lula, al considerar que la acción apuntaba a su derrocamiento, como los manifestantes vienen pidiendo hace meses. Todos los presidentes latinoamericanos emitieron comunicados de solidaridad. Gustavo Petro de Colombia pidió la intervención de la OEA y Alberto Fernández de Argentina puso a disposición a la CELAC para apoyar al gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Por fuera de la región, los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Rusia también mostraron señas de solidaridad y condenaron la acción de los bolsonaristas. Ahora parece que nadie se hace responsable del comportamiento de este grupo de manifestantes. Valdemar Costa Neto, el presidente del Partido Liberal, que postuló a Bolsonaro para su reelección, emitió un video donde declara que este movimiento es una vergüenza para todos nosotros y no representa a nuestro partido ni a Bolsonaro. Incluso el mismo Jair Bolsonaro tuiteó desde Florida, donde se encuentra de vacaciones, que las manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla. La reacción del gobierno y del Poder Judicial fue rápida y certera. El gobernador del Distrito Federal, Ibáñez Rocha, destituyó al secretario general de Seguridad Pública, Anderson Torres, quien había sido ministro de Justicia de Bolsonaro. Torres, responsable de la seguridad de la capital brasileña, no se encontraba en el país, sino que también estaba de vacaciones en los Estados Unidos. El gobernador también pidió disculpas al gobierno federal en un video, pero el presidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó las disculpas del gobernador y señaló que se debe rendir cuentas por lo ocurrido de esta jornada. Horas más tarde, el presidente decretó la intervención federal del distrito por todo el mes de enero. Esto permite enviar al ejército para restablecer el orden y nombrar a un interventor que ocupa el lugar del gobernador. El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexander de Moraes, decidió suspender al gobernador del Distrito Federal. Según el juez, Ibáñez tenía conocimiento de los preparativos de los hechos, ya que estas acciones solo podrían ocurrir con el consentimiento e incluso la participación efectiva de las autoridades competentes. El Tribunal Federal también ordenó el desmantelamiento del campamento en frente al cuartel general del ejército. La acción policial requerida llevó a la cantidad de detenidos de 300 durante la represión de la toma a 1.200 tras el desmantelamiento del campamento. Por ahora, parece que Brasilia volvió a retomar el orden. Pero esta acción le marca la cancha a un gobierno que recién comienza y tan solo esperaba un difícil juego político de negociación. Ahora Lula deberá tener en cuenta las posibilidades de acciones antidemocráticas por parte de la oposición. Nos comunicamos con Rafael Machado Silva, abogado brasileño, analista y presidente de la asociación Nova Resistencia, para que nos comente sobre la invasión de los manifestantes bolsonaristas a los edificios de los tres poderes del Estado brasileño. Rafael, ¿qué escenario plantean estas invasiones a los edificios públicos en Brasilia?
En Brasilia, capital de Brasil, hubo invasiones de varios edificios públicos, sí, del Palacio del Planalto, sí, la sede del Congreso, la residencia presidencial, el edificio del Supremo Tribunal Federal. Esas invasiones fueron realizadas por bolsonaristas, sí, por una militancia bolsonarista más fanatizada. No es posible decir con completa certidumbre que Bolsonaro tenga alguna participación e influencia sobre lo que está pasando. Por supuesto, es posible hacer comparaciones con lo que hubo en el Capitolio de Estados Unidos, aunque también haya varias especificidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquel pasaba durante el fin del gobierno de Trump y ahora ya estamos en el gobierno de Lula, por ejemplo, y allá también parece que la participación de Trump fue más directa, en cuanto acá Bolsonaro no está ni mismo en nuestro país, él está en los Estados Unidos. Y eso incluso significa que muchos de esos manifestantes ya no se identifican tanto con la persona de Bolsonaro, pero sí con los otros aspectos del bolsonarismo, ¿sí? Lo que es bastante complejo porque la evidente falta de liderazgos, de figuras abiertamente representativas de esa masa, torna bastante difícil que se pueda resolver esa situación y también el problema de la polarización política en general sobre las responsabilidades de lo que está pasando. Es también muy difícil hablar con total certidumbre. Las policías que actúan en ese sector de los edificios del gobierno parece que no actuaron con suficiente represión. Por otro lado, también parece que no estaban en número suficiente, entonces es posible que en un primer momento tengan avaliado que era mejor no intentar impedir porque estaban en números muy pequeños. En cuanto a lo que parece es que hay más manifestantes participando de la invasión do que personas que estaban en la ceremonia, la fiesta de la pose del presidente Lula. Entonces, por supuesto, a causa de toda esa situación empiezan varias teorías. Por ejemplo, El gobernador del Distrito Federal es más a la derecha, posee un secretario de seguridad que es bolsonarista, entonces es posible que él haya permitido esas invasiones o que haya instruido a los policías a que no utilizaran mucha represión, con tal vez el objetivo de descredibilizar el gobierno Lula, porque muy probablemente tendrá que utilizar violencia contra esas personas que están en esta invasión. Y a causa de la demografía que participa de esos movimientos, bueno, es importante decir que muchas de las personas que están participando de esos actos bolsonaristas son jubilados. Entonces son personas que son más sensibles a las medidas de represión que la policía utiliza para protestas y actos políticos de ese tipo, esas invasiones a edificios, etc. Entonces, es posible algo en ese sentido. También hubo responsabilidad del ministro de Justicia, sí que ahora en Brasil es Flávio Dino, que es del Partido de los Trabajadores, porque la responsabilidad por la seguridad de aquel sector de Brasilia no es solo del secretario de Seguridad del Distrito Federal, pero también del propio Ministerio de Justicia y su propio aparato policial. Hay, por ejemplo, una policía específica del Legislativo. Entonces hay ciertas contradicciones sobre las responsabilidades. En ese caso, si hubo una demora o una negligencia proposital por parte del Ministerio de Justicia, hay personas que dicen que sería para justificar mayores niveles de represión o de censura contra figuras de la oposición, etc. Entonces, estamos en una situación aún poco definida, sí. No hubo nada en los últimos meses y también nada en esos primeros 8 días del gobierno de Lula que apuntara para un intento de pacificar la situación política nacional, etc. Entonces, hubo muchas declaraciones irresponsables de personas que no comprenden que una situación tan polarizada es bastante peligrosa y que lo que Brasil necesitaba en ese momento era un gobierno de unidad nacional, sí, un gobierno que supiera dialogar con demandas que son conservadoras en la cultura, al mismo tiempo que hiciera sus necesarias reformas económicas en pro de la justicia social, etc. Entonces, creo que también hubo un poco de arrogancia de algunos ministros y por supuesto, la oposición se aprovecha de esa arrogancia y de declaraciones irresponsables y de promesas de medidas ultra progresistas. Los conservadores aprovechan para inflamar a sus militantes y a sus seguidores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tweet de el usuario El Tano Cast que dice: a confesión de partes, relevo de pruebas. Abre comillas y dice: estamos cumpliendo la misión de la OTAN sin que se derrame su sangre, derramando nuestra sangre por lo que deben gastar sus armas. Cierra comillas, Alexei Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania. Reacciones a este tuit. El internauta @malcor escribe: es la guerra que todo otanista soñó alguna vez. En tanto que Carlos Salas responde: hasta el último nazi. Mientras Daniel García escribe: y cuando se acabe su pueblo, ¿qué hará? Que la OTAN le pague mercenarios y cuando se acaben estos, ¿ya combatirá Volodymyr? Mientras María Cristina Salvador escribe: qué terrible, qué poco le importan las muertes de los ucranianos. En tanto que el usuario El Sospechoso responde: ese pueblo, además de nazis, son tremendos pendejos. A lo que Octavio Sheriff Melo le responde: todo nazi por definición es una persona de absoluta estupidez. Mientras el usuario King George escribe: Alexei Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, no es tu sangre, eres un cobarde. Usas a tu pueblo, Ucrania, como carne de cañón. Rusia te pasará la cuenta. Y respecto a este tema, vamos a citar un artículo escrito por Andrew Korybko bajo el título «Ucrania humilló a propagandistas occidentales después de que su ministro de Defensa admitiera que es un proxy de la OTAN». El artículo incide en que la descripción del ministro de Defensa, Alexei Reznikov, de la relación entre Ucrania y la OTAN se alinea perfectamente con la definición de Merriam-Webster de un proxy. Su sitio web oficial informa a los lectores que un proxy puede referirse a una persona que está autorizada para actuar en nombre de otra o puede designar la función o autoridad de servir en lugar de otro. La dinámica militar estratégica objetivamente existente del conflicto ucraniano, junto con la sincera admisión de Reznikov, por lo tanto, no dejan dudas sobre el hecho de que Ucrania es un proxy de la OTAN por definición. El artículo de Korivko abunda que los principales medios de comunicación de Occidente liderados por Estados Unidos han insistido en los últimos 10 meses y medio en que el presidente Putin está supuestamente loco por considerar a Ucrania un proxy de la OTAN, cuyos estrechos vínculos militares con ese bloque explícitamente antirruso representan una seria amenaza para las líneas rojas de seguridad nacional de su país. Sus gerentes de percepción posteriormente ampliaron su operación de engaño para desacreditar la operación especial militar de Rusia sobre la falsa base de que está impulsado por el llamado imperialismo y no por la autodefensa. Cada uno de los innumerables productos de guerra de información que han creado desde entonces fue expuesto como fraudulento por nada menos que el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, quien admitió durante una aparición en la televisión nacional el jueves que su país es de hecho un proxy de la OTAN. En sus propias palabras, hoy Ucrania está abordando la amenaza de Rusia. Estamos llevando a cabo la misión de la OTAN hoy, sin derramar su sangre. Derramamos nuestra sangre, así que esperamos que nos proporcionen armas. Este alto funcionario probablemente no tenía la intención de desacreditar la narrativa oficial de sus patrocinadores para redistribuir aproximadamente 100.000 millones de dólares de su riqueza proporcionada por los contribuyentes a Ucrania y, por lo tanto, reivindicar todo lo que el presidente Putin dijo sobre por qué comenzó la operación especial de Rusia. Lo que parece haber sucedido es que Reznikov perdió la calma después de frustrarse porque la OTAN no le está dando a Kiev todas las armas que exige, de ahí que derramara los frijoles en un intento de presionarlos, escribe Korivko.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En medio de una tensión que persiste entre Serbia y Kosovo, sobre todo en la frontera, el presidente serbio Aleksandar Vučić informó del rechazo de la OTAN a la solicitud presentada por Belgrado para desplegar al ejército y la policía serbios en Kosovo. Según la versión serbia, el despliegue tendría la finalidad de proteger a la población civil ante lo que entienden como una persecución por parte de las autoridades kosovares, comunicó la agencia Europa Press.
Recordemos que el gobierno serbio presentó esta solicitud el pasado 15 de diciembre durante el apogeo de la crisis entre Pristina y Belgrado, en un momento en que la población serbo-kosovar se había levantado en barricadas para protestar contra detenciones de miembros de esa comunidad.
El presidente Vučić, al confirmar este domingo en rueda de prensa la reacción negativa de la misión de la OTAN en Kosovo, la KFOR, a la solicitud de Belgrado, puntualizó: en su carta al gobierno de Serbia, cuidadosamente redactada, que recibí, escribieron que no hay necesidad de que el ejército serbio regrese a Kosovo y Metohija, haciendo referencia a la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo Vučić a la televisión Pink. El mandatario serbio destacó que esa era la respuesta que él esperaba e incluso predijo. Vučić subrayó que la respuesta de la OTAN llega en el momento en que la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad y después de que, en el sur de Kosovo, resultaran heridos 2 jóvenes serbios.
Las barricadas acabaron retiradas la semana pasada en un respiro a las tensiones bilaterales que, no obstante, volvieron a repuntar después de que un mes pasado por los serbo-kosovares en el sur de Kosovo. En el incidente, han confirmado las autoridades, estaría implicado un agente de seguridad kosovar de 33 años.
Las víctimas, que resultaron heridas tras ser tiroteadas desde un vehículo cerca de Štrpce, en el sur de Kosovo, fueron identificadas como 2 serbios étnicos, los primos Stefan y Milos Stojanovic, de 11 y 21 años respectivamente. Hay que destacar que el ataque del viernes en el sur de Kosovo fue condenado en términos inequívocos por la Unión Europea, Javi.
Es verdad, Víctor, la Unión Europea condena enérgicamente el tiroteo contra un niño y un joven en la jornada de ayer. Es importante que las autoridades investiguen a fondo este despreciable crimen y se haga justicia. Deseamos una plena y pronta recuperación a las víctimas, publicó en Twitter el pasado sábado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. El primer ministro kosovar, Albin Kurti, también condenó el suceso y prometió que la respuesta judicial será rápida y justa.
Para su homóloga serbia, Ana Brnabić, es otro más de una serie de terribles incidentes que demuestran la gravedad de las condiciones en las que viven todos los días los serbios de Kosovo y Metohija. Pero aún así, a pesar de esa gravedad de las condiciones, la OTAN rechazó la solicitud de Belgrado para desplegar al ejército y la policía serbios en Kosovo, una solicitud razonable y argumentada. Sin embargo, la respuesta negativa fue esperada, como señaló el domingo el presidente Vučić en declaraciones al canal Pink Televisión. En la misma entrevista, el mandatario serbio también expuso la postura de Belgrado ante las sanciones antirrusas al vincular el asunto con el tema de Kosovo, en el que, como vemos, la OTAN ejerce la política de doble rasero. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, declaró que si su país introdujera sanciones contra Rusia, desde Occidente le dirían que es hora de reconocer a la provincia rebelde de Kosovo en Metohija.
Es un arma de doble filo y no es fácil, afirmó el jefe de Estado en relación a la introducción de sanciones contra Moscú, cuyas consecuencias, dijo, se sentirán en todo el mundo. Si introducimos sanciones, dirán que llegó la hora de un acuerdo final con Kosovo y es un reconocimiento de facto, es decir, dejarlos entrar en la ONU, señaló el líder serbio en su entrevista dominical.
El mandatario quiso destacar la postura independiente de su país respecto a la no imposición de restricciones contra Rusia. Sin embargo, acentuó que Belgrado podría verse obligado a dar ese paso, no bajo presión, sino bajo la amenaza de algo, según recoge el portal local Vesti.
En relación a este mismo tema, Vučić dijo que en el año 2000 a Serbia le prometieron que, si entregaba al expresidente Slobodan Milosevic, las puertas a la Unión Europea estarían abiertas. En este sentido, recordó que Milosevic fue extraditado al Tribunal Penal Internacional de La Haya en el Vidovdan, la fiesta nacional serbia celebrada el 28 de junio, día de inicio de la batalla de Kosovo contra el Imperio Otomano en 1389. Me pregunto si luego nos convertimos en miembros de la Unión Europea, no lo hicimos, enfatizó el presidente agregando que más tarde también fueron extraditados los altos miembros del ejército, después de lo cual su país tampoco fue aceptado en el bloque comunitario. Después de tantas falsas promesas, el mandatario cree que antes de dar ningún nuevo paso habría que abogar por el cumplimiento de todo lo que se firmó.
Recordemos, por si alguien ya lo olvidó, que Kosovo es una provincia de Serbia, que se declaró independiente en 2008, 9 años después del bombardeo de Yugoslavia por la OTAN, y bajo la protección de una enorme base militar estadounidense en la provincia conocida como Camp Bondsteel. Aunque Estados Unidos y la mayoría de sus aliados reconocen a Pristina, países como China y Rusia apoyan a Belgrado.
Alrededor de 100 Estados miembros de Naciones Unidas reconocen la independencia de Kosovo, entre ellos Estados Unidos, muchos de sus principales aliados europeos, asiáticos y de Oriente Medio, un grupo de países africanos y un grupo de estados latinoamericanos. Sin embargo, en el mundo hay muchos países que no reconocen la independencia autoproclamada, entre ellos figuran también miembros de la OTAN, Grecia, Eslovaquia, Rumanía y España, que no reconocieron a Kosovo en 2008 y no han cambiado de postura desde entonces. Cabe señalar asimismo que tanto Belgrado como Kosovo aspiran a formar parte de la Unión Europea. Serbia ha sido candidata para la membresía del bloque desde 2012, mientras que la provincia rebelde presentó una solicitud oficial el pasado mes de diciembre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a México para un encuentro con el líder anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, y su par de Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, en lo que será la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Pero antes del inicio de esta cumbre, a tres bandas, el presidente Biden y AMLO tenían previsto celebrar un encuentro centrado en diversos temas, entre los cuales se perfila como el asunto más importante la crisis migratoria entre los dos países y la seguridad fronteriza. Con más detalle, nuestro compañero Cristian Galindo. Adelante.
Este domingo llegó a México el líder estadounidense Joe Biden, quien fue recibido por su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, en donde se prevé que ambos presidentes participarán en la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien llegará el día lunes. Biden y AMLO acordaron tener un encuentro previo a la cumbre, en el que abordarán temas referentes a la salud pública, el desarrollo de energías alternativas entre ambas naciones, lo que incluye la ampliación del Plan Sonora para la explotación del litio en el país latinoamericano, además de la modernización de la industria automotriz mexicana. Pero también entran, entre otros temas, la actual problemática para la regulación de armas entre ambos países, las cuales muchas han llegado a los carteles mexicanos, algo que también es uno de los temas picantes en esta agenda. Es así que la frontera entre estos dos países se vuelve el centro de atención en la discusión que mantendrán los líderes de Estado. Ejemplo de esto son los últimos acontecimientos ocurridos entre ambos países, como lo son las políticas migratorias que ejerce Estados Unidos con la llamada política Quédate en México y las expulsiones en virtud del Título 42. Dicha norma fue introducida en marzo del 2020 por el entonces presidente Donald Trump. La norma hace posible la expulsión rápida de indocumentados sin permitirles ejercer su derecho a solicitar asilo o ser atendidos por un juez, algo que ha sido criticado duramente por la Agencia de la ONU para los Refugiados, la cual ha puntualizado que estas medidas no se ajustan a las normas del derecho. El Título 42, previamente en diciembre, fue revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual dictaminó que debía mantenerse una prórroga temporal al levantamiento de la normativa. Esto hasta que se tome una decisión final, que será tomada en junio del presente año, algo que ha sido aplaudido por los detractores del presidente Biden. Esta medida ha registrado casi 7.000 inmigrantes cruzando los límites de forma ilegal cada día en la frontera con México. La Casa Blanca pidió 3.500 millones de dólares para abordar la crisis humanitaria, pero hasta el momento el Parlamento asignó solo 1.600 millones en el marco de un anteproyecto aprobado el mes pasado. Sin duda, este es un tema que no solo compete a Estados Unidos y a México, sino que claramente también será visto en su momento con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la cumbre que realizarán los líderes norteamericanos, en donde se tendrán en cuenta las problemáticas de la crisis migratoria, pero el narcotráfico que viene detrás de esta. Ante esto tenemos los comentarios del señor Carlos Eduardo Martínez Villaseñor, licenciado en Derecho por la Universidad ITESO, asesor político y columnista en diferentes periódicos mexicanos, quien nos explicará un poco de cómo es la importancia de estos temas para los líderes de Estado en esta próxima cumbre.
La Cumbre de las Américas es una realidad en nuestro país. Desde el día de ayer, diferentes funcionarios del gobierno de Estados Unidos acompañando a su presidente Joe Biden, y desde el día de hoy, que diferentes funcionarios de igual manera acompañarán al presidente Trudeau en una agenda protocolaria y de suma importancia para estos tres países. Pero sin duda existen temas que tienen que analizarse en mesas ya más privadas. El primero de ellos es la guerra del narcotráfico que existe en nuestro país. A lo largo de los 30 días, 20 días, hemos visto cómo diferentes capos han sido abatidos y otros de ellos han sido encarcelados. Esa es una noticia muy importante para nuestro país, pero también no considero que sea una dádiva del gobierno de México para Estados Unidos, sino una exigencia al no poder controlar la guerra de narcotráfico en el país. Creo que todos los mexicanos lo hemos visto y el crecimiento del narcotráfico ha sido muy significativo a lo largo y ancho del país. Otro de los temas es la migración y los temas migratorios que hemos visto ya hace un año o un par de meses, donde las fronteras con Belice y con Guatemala han sido interrumpidas por diferentes masas migratorias que vienen de Latinoamérica. Esto debido a las diferentes crisis alimentarias, así como las crisis económicas que han existido. Pero sobre todo, que Estados Unidos ha estado demandando a México un control absoluto de los migrantes en el sur del país. Lo cierto es que todavía no se ha controlado. Lo cierto es que aún con los diferentes apoyos alimenticios, aún con los diferentes apoyos jurídicos, aún con los diferentes apoyos auxiliares en cuestión de salud para los migrantes, lo cierto es que falta muchísimo. Y lo cierto es que las cercas han sido derrocadas, por así llamarlo, en cuestión de control migratorio, donde hemos visto que las masas están presionando demasiado a estas vallas migratorias que existen en el sur y que pues no se han controlado. Creo que todavía falta muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, pero también por emprender con los diferentes países de Latinoamérica para que las masas migratorias bajen en su nivel. Otro de los temas importantes, sin duda, con Estados Unidos será el manoteo político que existió en pasados días para presidir la Suprema Corte, donde la autonomía de la Suprema Corte fue la que prevaleció y no los favores políticos entre ya los ministros. Creo que un paso importante para el país, pero también para un equilibrio de democracia, donde podemos nosotros gozar de ese equilibrio. Creo que los diferentes temas entre ellos, también con Trudeau y también con John Biden, pues será el Tratado de Libre Comercio, que sin duda no han puesto fin y falta mucha tinta que se tendrá que escribir en esos escritorios para poder detallar y sobre todo dar pasos certeros en este Tratado de Libre Comercio, que lo único que ha existido a lo largo de los últimos meses son politiquerías y que deben de dejarlo atrás para poder tener una agenda concreta en el Tratado de Libre Comercio para el país.
Igualmente están quienes afirman que existe una amenaza real de la frontera entre Estados Unidos y México, pero que Washington prefiere mirar a Ucrania. Asimismo lo denunció el coronel del ejército estadounidense Douglas MacGregor a Fox News. Según el coronel, el aumento en la actividad de las bandas criminales que se dedican al negocio del narcotráfico podría desatar una guerra real para los estadounidenses, pero esto claramente es menos importante para la Casa Blanca. Es claro que detrás de la crisis migratoria también se puede agudizar los conflictos directos con los grupos narcotraficantes, por lo que en esta cumbre también se plantearán las estrategias a tomar para debilitar a estas prácticas criminales. Es por eso que invitamos al señor Víctor Heifest, editor en jefe de la revista Latinskaya América y profesor de la Universidad de Humanidades de San Petersburgo.
Empezamos a hablar sobre la crisis migratoria. De hecho, las dos partes, tanto el presidente mexicano como su homólogo estadounidense, ya habían anticipado sus posturas. El presidente mexicano, el AMLO, había dado a conocer lo mismo que había dicho antes, que hay que invertir más en los programas económicos y socioeconómicos en los países que son países de origen de migración, sobre todo Centroamérica, porque invertir algunas sumas considerables de dinero podría poder deshacer, si no completamente, por lo menos parcialmente, las causas de la migración. Y eso es lo que dice AMLO. Hay que invertir más en los países de Centroamérica. Yo creo que el señor Biden sinceramente está dispuesto a invertir algún dinero, pero ese dinero ni se compara con lo que se usa ahora para el conflicto bélico en Europa del Este. Y lo mismo creo que tiene que ver con el problema del narcotráfico, porque México nota no solamente el presidente actual, el AMLO, sino también los dos presidentes anteriores, tanto el priista Peña Nieto como el panista Felipe Calderón, varias veces habían dicho, paren el consumo, porque los mexicanos no consumen tanta droga, el consumo es estadounidense, paren el tráfico de las armas y armas pesadas, porque se vende libremente en Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur. Los mexicanos no consumen tanta droga como estadounidense. Y aquí se encuentra el punto de vista de Estados Unidos, que no podemos prohibir la venta porque es la enmienda a la Constitución. Es cierto, tienen esta enmienda, que no es fácil parar el consumo y siguen dando vueltas, tanto mexicanos como los estadounidenses. Y yo no creo que vamos a ver realmente una mejora sustancial en este asunto.
De momento, ahora es esperar los resultados de la cumbre entre los tres países de Norteamérica. Pero lo que sabemos es que el panorama del narcotráfico y la migración pueden ser un barril de pólvora que estallará muy fuerte entre Estados Unidos y México.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 432 de Octavo Mandamiento de este 9 de enero del año 2023, Víctor.
Hemos tenido el gusto de pasar esta hora con ustedes, amigos, desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quienes habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.